El domingo pasado, hermanos, estuvimos platicando acerca de la mentira, ¿verdad? Platicamos acerca de la mentira y que la Biblia enseña. Yo entiendo, hermano, que cuando hay hermanos que tienen el problema de mentir mucho, es porque tienen un problema en su corazón. Y el problema es, hermano, que no habita la verdad en el corazón de ellos. O sea, no solamente se trata de decir mentiras, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Que así dice la Biblia, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el hecho de que alguien continuamente diga mentiras es evidencia de que en ellos, en el corazón de ellos, está habitando, oiga esto, hermano, la mentira. Habita la mentira en el corazón de ellos. También habita la verdad en el corazón de ellos. Pero es más grande la mentira que la verdad. O sea, si pusiéramos en una pesa la verdad y la mentira que habita en el corazón de las personas mentirosas, nos damos cuenta que es más grande la mentira, por eso es que dicen mentiras periódicamente. Y como platicamos, hay muchos peligros, hermano, de la mentira. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios aborrece la mentira. La Biblia dice que Dios abomina la mentira. Y la Biblia también dice en Apocalipsis que los mentirosos habitan afuera de la ciudad de Jerusalén eternamente. Y también dice la Biblia que el enemigo es padre de mentira. Quiere decir que él utiliza la mentira para que aquellas personas que no eran hijos de él se vuelvan hijos de él. Entonces es una situación, hermano, que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón. Amén. Es un problema la mentira, hermano. Es un problema. El asunto es que hemos crecido en una cultura que se formó, que la mentira es parte de la cultura nuestra, hermano. La mentira es parte de nuestra cultura. Usted lee la prensa y algunas noticias. Son mentira lo que dicen. Una cosa verdad, lo demás mentira. Usted mira la televisión y mira las noticias y ahí parte es verdad, parte es mentira y al final de cuentas es mentira. Usted lee en internet igual noticias o alguna otra información, incluso libros de historia. Usted, si uno no tiene cuidado en tomar un buen libro de historia, lo engañan a uno, porque el que escribió el libro de historia es un personaje mentiroso, entonces acomoda la historia a lo que él quiere. Y de hecho, hermano, la mayoría de la historia del mundo tiene mucha mentira. De hecho, hace unos 500 años hubo una época en que tomó todos los libros de historia y los modificó para que respaldaran el paganismo de ella. Eso se le llamaba la expurgación de los libros. De ahí para acá, entonces hay muchas cosas de la historia que nosotros hemos aprendido y que no son verdad. Algo tan sencillo que nos da risa, pero sí es un ejemplo de cómo nuestra cultura fortalecía e impulsaba la mentira. Es, hermano, que a nosotros nos enseñaron de que el Quetzal tiene el pecho rojo porque se manchó con sangre de Tecumumán. Y eso se enseñaba como historia. Ahora nos da risa, pero lo creímos. Y lo grave es que era una mentira que estaba siendo impulsada y enseñada, y no es cierto. Y así podemos ir viendo un montón de cosas, hermano, que entonces, se lo digo, nosotros como ya somos cristianos y estamos en un proceso de restauración y un proceso de liberación. Una de las cosas de las cuales tenemos que despojarnos, hermanos benditos, es tenemos que despojarnos de la mentira. Amén. Amén. Tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Amén. Y tenemos que dejar que la verdad crezca en nuestro corazón. Que crezca como un árbol. Amén. Que crezca como un árbol, que la verdad vaya creciendo como un árbol en nuestro corazón, hermano. ¿Cuánto tiempo tardará, hermano, para que un buen árbol? Hay árboles que tardan muchos años en empezar a crecer porque lo primero que hacen es empezar a echar raíz. Empiezan a echar raíz, echar raíz, echar raíz. Y si no recuerdo mal, la palmera echa raíz hasta que encuentra alguna roca o algunas piedras. Se enrolla con la piedra y después empieza a crecer para arriba. Entonces, hermano, nosotros necesitamos y debemos dejar que la verdad crezca en nuestro corazón, porque Jesús es la verdad. Entonces, mire, es grave, óigame, es grave cuando un cristiano es muy mentiroso, es grave. Quiere decir que no está dejando que Jesús, que Dios crezca en su corazón. Es peligroso. Pero conforme vamos sacando la verdad y todas las, todos los tipos, vamos sacando la mentira, perdón, y todos los tipos de mentira, es porque estamos dejando que la verdad crezca en nuestro corazón. Ahora, hay un proverbio. Yo le invito, hermano, a que usted lea el libro de Proverbios en su casa, léalo, tranquilo, no se preocupe por leer un capítulo por día, no, pero sí léalo. Porque, óigame pues, porque, digámoslo así, Proverbios contiene la clave para poder entender después todos los demás libros de la Biblia. Porque en Proverbios capítulo 1 y verso 1, no lo tengo aquí, pero lo voy a buscar aquí. Proverbios capítulo 1 y verso 1 dice, Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para dar a conocer sabiduría. Esta es la versión moderna. Si quiere, vamos a la Reina Valera 60. Dice que es, óigame pues hermano, es para entender. ¿Para qué sirven los proverbios? Para entender. También dice que, sí, dice sabiduría y prudencia, pero veamos estos. Es para entender. Este es un verbo y estos son sustantivos. Veamos los verbos. Para entender. Para conocer. Razones prudentes. Para recibir. Y aquí también sería, es para dar. Pero alguien que no tiene, crearle la sagacidad. Y esta palabra conocer, que está aquí en hebreo, es la palabra bin. Y esa palabra bin es la que dice la Biblia que David tenía, que los jóvenes, cuatro jóvenes hebreos, entre ellos David, tenían, por lo cual entendieron letras y la sabiduría de Babilonia. Pero dice que David tenía bin para entender sueños. O sea, ¿por qué hago yo esta relación? Porque si nosotros queremos entender los demás libros de la Biblia, tenemos que pasar por Proverbios, porque ahí vamos, nuestro entendimiento va a ser destapado para entender, nuestro entendimiento va a ser liberado para conocer, para recibir y para producir en nosotros sagacidad. Es bien interesante porque después, en Apocalipsis también y en Daniel, recuerdo bien que dice que se necesita entendimiento. Porque si no vamos a estar empezando a hablar un montón de cosas y si no las entendemos, por eso el apóstol Pablo decía, yo prefiero llegar con ustedes, decirles dos, tres palabras, pero que me entiendan, decía. Porque entonces si nosotros entendemos, nuestro espíritu va a ser edificado y vamos a poder poner por obra la palabra. De ahí entonces la necesidad de que leamos Proverbios, todos nosotros. El libro de Proverbios debería ser una de lectura diaria para nosotros. Si tú estás leyendo toda la Biblia y ya vas por Jeremías, qué sé yo, Jeremías capítulo 50, 51, 52, que hablan de la destrucción, 50 y 51 de Babilonia, después te vas a Apocalipsis, está bien. Pero yo te sugiero que también leas Proverbios. Porque entonces el entendimiento va a ir siendo destapado poco a poco y ya cuando y vas a recibir el entendimiento de parte de Dios y con el entendimiento de parte de Dios vamos a poder leer otros libros y los vamos a ir entendiendo. Amén. Ahí yo, hermano, considero que hay diferentes niveles de entendimiento. Hay diferentes niveles de entendimiento. Estaba meditando yo, hermano, que uno de los peligros en el cual nosotros podemos fallar es que pensar que leemos la Biblia y la entendimos, a cierto nivel la entendimos, y pensar que todo ese es su significado. Entonces, el asunto, hermano bendito, es de que necesitamos nosotros ir periódicamente al libro de Proverbios para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. Y dice Proverbios capítulo 3 y verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Ahí dejemos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Entonces, todos los días, mire hermano, en nuestra vida, tenemos nosotros que esforzarnos, oiga pues, para tener misericordia nosotros. Y para que en nosotros habite permanentemente y siga creciendo cada vez más la verdad. Siempre. Nos pueden faltar otras cosas, hermano. Incluso algún día nos puede faltar comida, o nos puede faltar salud, o nos puede faltar ropa, qué sé yo, o incluso nos podría llegar en algún momento, nos podría llegar a faltar el trabajo. Pero lo que no nos puede faltar a nosotros, oiga hermano, y ahí vamos a ver, lo que no nos debe faltar a nosotros es que en nosotros habite la misericordia, y que en nosotros habite y crezca la misericordia, y que habite y crezca la verdad, hermano. Incluso porque mire pues, podemos estar enfermos, pero tenemos que disfrutar de la misericordia y de la verdad. Podríamos estar con hambre o sin ropa o incluso sin trabajo, pero la misericordia y la verdad siempre deben estar en nosotros. Misericordia en muchos sentidos. Número uno, hermano, es saber de que Dios tiene misericordia para nosotros. Amén. Eso no se debe, eso nunca se debe apartar de tu corazón. Que Dios siempre va a ser misericordioso. Hermano, a veces cuando uno empieza a leer la Biblia así, ya algunos libros, hermanos, uno, por lo menos a mí me ha pasado, yo me quedo asombrado y ahí yo digo, Señor, es que veo que el Señor es sumamente misericordioso. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Entonces, lo que nunca se nos debe olvidar, óigame hermano, lo que nunca se te debe olvidar a ti, estés pasando la situación que estés pasando, es que Dios es misericordioso y tiene misericordia para ti. Amén. Yo no sé qué situación. Porque cuando leo Jeremías, veo que Israel estaba en lo peor de todo. Y Dios le dijo, te voy a castigar, te voy a purificar, pero después te voy a hacer misericordia. Entonces eso nunca se te tiene que olvidar, hermano. Amén, porque el enemigo va a llegar a tirar dardos y decir, Dios te castigó, no eres hijo de Dios, te vas a ir al infierno, qué sé yo. Pero usted deseche eso, reprenda eso en el nombre de Jesús y que no se le olvide de que Dios es misericordioso. Por eso dice aquí la Biblia, nunca se aparte de ti la misericordia. Nunca se aparte de ti. Estés pasando situaciones adversas o situaciones favorables, situaciones buenas o malas, situaciones felices o tristes, de dulzura o de amargura, que siempre esté en tu corazón y en tu mente de que Dios tiene misericordia. Amén. Alguien dirá de él mismo, hermano, es que alguien dirá de él mismo, es que usted no me conoce, yo he sido muy malo. Pero bueno, la maldad de él no es más grande que el sacrificio de Jesús. Y en todo caso, lo que Dios haría, Dios prefiere cortar a la gente, o sea, que hacer que la gente se muera. Pero aunque la gente se muera, hablando de cristianos, aunque haya gente, algún cristiano que se muera, es por misericordia, porque dice Dios, mejor me lo llevo antes de que se pierda. Entonces, que no dejemos que la misericordia sea parte de nuestro corazón. Amén. Otra cosa dice aquí, misericordia y verdad. Otra vez, misericordia de Dios para nosotros y la verdad de Dios para nosotros. La verdad de la palabra de Dios. Amén. Es verdad que Dios te ama. Eso es verdad. La Biblia dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos apartará del amor de Dios. Y eso es verdad. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que esforzarnos para que esto siempre esté presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Y mire lo que sigue diciendo este rey. Dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué es lo que hay que atar al cuello? Hermano, ¿qué es lo que hay que atar al cuello? La misericordia y la verdad. Entonces aquí lo que la Biblia nos dice, no dice que tenemos que atar a nuestro cuello la misericordia y la verdad. Amén. Esto es en un sentido espiritual, es en un sentido figurado, hermano. Y sigue diciendo, escríbelas, oiga, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Quién es el que tiene que escribir la misericordia y la verdad en nuestro corazón? Cada uno, ¿verdad? Cada uno tenemos que escribir en nuestro propio corazón la misericordia y la verdad. La misericordia de Dios, que no se nos olvide, y este es el otro sentido, que nosotros hagamos misericordia y que nosotros actuemos siempre con verdad y en verdad. Aquí viene otro problema. Entonces el asunto, hermano, óigame, es que hay cristianos, hermano, que se acostumbraron a solo que les hagan misericordia, pero ellos no quieren hacer misericordia. Y la Biblia aquí dice, ata y escribe en tu corazón la misericordia. ¿Para qué? Para hacer misericordia. Amén. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los que reciben misericordia son los que hacen misericordia. Eso dice la Biblia. ¿Verdad? ¿Se recuerda o no se recuerda? Entonces, si alguien no hace misericordia, ¿van a hacer misericordia con él? No. Y si alguien sí hace misericordia, ¿van a hacer misericordia con él? Sí, así lo dice la Biblia. Entonces, el asunto, hermano, que necesitamos nosotros es escribir cada uno de nosotros en nuestro propio corazón la misericordia para actuar con misericordia y la verdad para actuar con verdad. Amén. Y así, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y qué más? ¿Es importante lo que piensa la gente de nosotros, sí o no? Sí es importante lo que la gente piensa de nosotros. ¿Quién dice? Dios. ¿En dónde? Proverbios 3:4. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si esto se trata de que el que no es misericordioso diga, bueno, yo voy a empezar a hacer misericordia. Y que el mentiroso diga, yo voy a dejar de decir mentiras. Ahora mire pues, hermano. Necesitamos entonces actuar nosotros con misericordia y con verdad para tener buena opinión delante de Dios. Y como consecuencia, tú vas a tener buena opinión delante de la gente. Siempre va a haber alguno que otro enchamucado que siempre va a hablar mal de ti. Pero la mayoría va a hablar bien de ti porque has adquirido buena opinión delante de Dios y de los hombres. Por eso, óigame, hermano. En el libro de Lucas, la Biblia enseña que Jesús crecía, dice que crecía delante de Dios y de los hombres. Quiere decir, óigame hermano, que el Señor se estaba dedicando a escribir en su corazón la misericordia y la verdad. Y por eso era que él crecía en gracia y sabiduría y crecía delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, óigame. Mire cómo dice la versión Reina Valera 1909. Misericordia y verdad no te desamparen. Porque esa es otra la cosa. Esta es otra situación. Que si nosotros dejamos que se escriba la misericordia y la verdad en nuestro corazón, además de que nos va a ayudar a relacionarnos con nuestros demás hermanos y con la demás gente, oiga, hermano, también atrae cosas buenas de parte de Dios para nosotros. Hermano, ¿me está escuchando? Atrae cosas buenas de parte de Dios para nosotros. Y una de las cosas es que, por ejemplo, aquí no nos desamparan. Mire cómo dice la versión moderna. Nunca se aparten de ti la benevolencia y la verdad. Bueno, vamos a ver. Creo que había copiado. Mire cómo dice, por eso la copié aquí. Mire, dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Oiga, oiga, hermano. Y así hallarás favor, oiga, y alto aprecio a los ojos de Dios y de los hombres. La Biblia dice, la Biblia, hermano, que Dios envió, creo que fue un arcángel con Daniel, y cuando habló con Daniel le dijo, varón, dijo, Daniel, varón, muy amado, le dijo. No sé si usted ha leído, creo que es Daniel, no sé si es 8, 9 y 10, pero dice, Daniel, varón, muy amado, le dice, muy amado. Y hermano, y cuando yo leo esa expresión, a mí me da no como envidia, no sé, ¿verdad? La envidia es mala, ¿verdad? Óigame, de la alta opinión, buena opinión que Dios, y del alto aprecio, óigame, del alto aprecio que Dios tenía hacia Daniel, varón muy amado. Hermano, ¿a cuántos aquí alguna vez los han amado? A todos, ¿verdad? Bueno, hay algunos que sí les ha tocado duro. Sus padres fueron muy duros con ellos. Pero Dios sí nos ama a todos. Yo, a veces, en algunos, desde algunos puntos de vista, podríamos decir que incondicionalmente. Oiga, ¿cómo se lo estoy diciendo? En algunos puntos de vista podríamos decir que Dios nos ama incondicionalmente. Pero le decía esto porque, por la forma como Dios tiene ese trato con Daniel. Varón muy amado. Varón muy amado. ¿Por qué Daniel era un varón muy amado de Dios? Porque él había escrito la misericordia y la verdad en su propio corazón. Amén. Había desechado la mentira. Y había escrito la misericordia y la verdad en su corazón. Y eso hacía de que Dios lo tuviera en alto aprecio. Amén. Hermano, ¿alguna vez, se recuerda usted de alguna vez que le hayan mostrado a usted algún alto aprecio? No se recuerda, sí se recuerda, o no se quiere recordar, o no quiere decir. Qué sé yo, usted ve en la camioneta, ¿verdad? Usted se estaba subiendo, el que iba hasta atrás, ¡hermano! Dios lo bendiga, hermano. Usted es una gran bendición para mí. Y usted voltea a ver. No es a usted, hermano, le dicen, ¿verdad? Hasta rojo se pone, ¿verdad? Le mostró aprecio. Pero aquí la Biblia dice, alto aprecio a los ojos de Dios. Hermano, oiga. Que tú vas a un lugar y Dios da buen testimonio de ti. Dios da buen testimonio. Esto es tremendo, hermano, porque incluso si algún hermano no tiene trabajo, pero está escribiendo en su corazón la misericordia y la verdad, va a llegar a pedir trabajo y va a caer bien. ¿Por qué? Porque se dedicó, no desde que salió a buscar trabajo, ¿verdad? No, desde antes. Se había dedicado a escribir la misericordia y la verdad en su corazón. Y entonces Dios da buen testimonio de él. De verdad, hermano, Dios da buen testimonio de él. Y le empiezan a ir las cosas bien. Entonces, esta palabra misericordia se traduce del hebreo gesed. Gesed. Si usted le quiere poner nombre a algún su hijo o alguna su hija, ¿verdad? Gesed. Solo que aquí es todo junto, ¿verdad? Con concordancia de Strong, aquí lo separa, pero es, la palabra es como está aquí, gesed. Gesed. Significa amabilidad, buena acción. Aquí dice, esta palabra misericordia también significa buena acción. Por eso yo le decía, nunca se aparten de ti. ¿Cómo lo podríamos traducir? las buenas acciones. Nunca se aparten de ti las buenas acciones. ¿Y quién tiene que hacer esas buenas acciones? Nosotros. Tú y yo tenemos que hacer esas buenas acciones. Buenas acciones. Tenemos que hacer buenas acciones. Amén. Primero entre nosotros. La prioridad siempre es entre nosotros como hijos de Dios. Si nosotros tenemos buenas acciones y hacemos buenas acciones, vamos a adquirir buena opinión y vamos a estar en alto aprecio en el corazón de Dios. Amén. Mire esto, también significa, mire, bondad amorosa. Nunca se aparte de ti la bondad amorosa. Mire qué es bondad. Es una palabra bien tremenda. La bondad es la disposición natural a hacer el bien o a obrar correctamente. O sea que si nosotros hacemos algo bueno, pero lo hacemos a la fuerza. Sí hicimos una acción buena, pero todavía no somos bondadosos. Porque el bondadoso es una disposición natural, hermano. Yo sí he conocido gente que tiene esa disposición natural a hacer el bien. Yo sí, por ejemplo, una de las cosas que me impresionó de mi esposa cuando yo la conocí era esa disposición. También hay que hablar bien de las esposas, ¿verdad? Pero lo que le estoy diciendo es verdad, no es cuento, ¿verdad? Esa disposición para hacer las cosas buenas. Y yo todo lo contrario, ¿verdad? Una disposición para hacer lo malo, ¿verdad? Pero entonces, aquí dice la Biblia, nunca se aparten de ti la disposición para hacer lo bueno, la disposición, óigame pues hermano, la disposición para hacer lo correcto. Amén. Amén. Estábamos viendo una película con mi familia de unos pingüinos que tenían un circo, ¿verdad? Cobraron todas las entradas. El circo se llenó. Se llenó el circo, pero la actuación de los actores fue una mala actuación. Y después todos estaban pidiendo su dinero de regreso. Y viene uno de los pingüinos, dice, bueno, le dicen, miren, la gente está pidiendo su dinero, dice. Y un pingüino dice, todos sabemos qué es lo correcto, dice. Lo correcto era devolver el dinero, ¿verdad? Pero qué si se llevaron todo el dinero y iban huyendo, ¿verdad? A veces así pensamos nosotros que es lo correcto, ¿verdad? Hay algo tirado ahí, lo correcto es que si no lo agarro yo, alguien más lo va a agarrar. Pero está dentro de la iglesia. No, hay que devolverlo. Amén. Entonces aquí es bien interesante esa palabra bondad, una disposición natural. Óigame, hermano, óigame. Si nosotros dejamos que el Señor escriba, porque Él también escribe en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra. Y si nosotros también escribimos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Óigame, hermano. Yo le aseguro de que estos cambios van a ocurrir en nosotros. Porque algunos de nosotros nos enseñaron no a actuar con misericordia ni con bondad. A algunos de nosotros nos enseñaron a hacer lo malo. Lo malo. Algunos padres les enseñaron a sus hijos. Pegale, mijo, mira. Y dale. O tirale, no sé qué, hermano. Por eso es que la maldad se multiplica. En cada generación se va multiplicando la maldad porque los padres se han dedicado a enseñar lo malo a sus hijos. Entonces, hermano bendito, necesitamos nosotros que el Señor escriba y que nosotros escribir la misericordia en nuestro corazón. Amén. Y esta otra concordancia que también pone aquí, actos de bondad. La palabra verdad también significa estabilidad. Mire, aquí también, emet. Esa palabra significa verdad y entre otras cosas, estabilidad, confiabilidad, ser correcto, ser verdadero y ser fiel. Entonces la Biblia diría, nunca se aparten de ti la misericordia y la estabilidad. ¿Me está oyendo? La estabilidad, hermano, estabilidad. Entonces el Señor quiere que escribamos en nuestro corazón la misericordia, óigame hermano, y la verdad, pero la verdad también implica, óigame hermano, ser estables, estables. Necesitamos escribir en la tabla de nuestro corazón la estabilidad, hermano. Dígale, levante sus manos al Señor, dígale, Señor, escribe la estabilidad en mi corazón. Escribe, Señor, tu estabilidad en nuestro corazón. Estabilidad para todas las cosas buenas. Amén. Amén, hermano. Para todo lo bueno. Nosotros tenemos que ser definidos para lo bueno, hermano. Definidos para lo bueno. Definidos para lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Amén. Mire, también esa palabra significa confiabilidad. Óigame, un mentiroso, no se puede confiar en un mentiroso. Cuando usted conozca a una persona que es muy mentirosa, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque no son de fiar. Aquí dice la Biblia, la verdad también significa confiabilidad. Y si no hay verdad, entonces no hay confiabilidad. No. La verdad también, aquí esta palabra de Met significa fiel, fiel. Óigame, hermano. Y esta palabra de Met se traduce, óigame, hermano, se traduce de esta, se deriva de esta palabra mat, que significa criar. Oiga, criar, 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 criar. Criar es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, por ejemplo, de los 0 a los 7 años, 6 años. Que aunque no iba a la escuela, bueno, a los 4 años ya empiezan a ir algunos al colegio. Pero pongamos, óigame pues, y no es bueno que llegan con desventajas los hijos y los metemos de una vez a primero, llegan con desventajas. Así que si por aquí hay una escuela o colegio de eso, sería bueno que lo inscribiera a su hijito, aunque solo vaya a pintar, pero le va a ayudar, ¿verdad? En esos años, vaya a los 18 años que todavía vaya solo a pintar, hay un problema. Óigame pues, en el colegio no le van a enseñar qué es la verdad y qué es la mentira. Eso se lo tienen que enseñar en la casa. En el colegio no le van a enseñar a que robar es malo o es bueno. Puede ser que algunos compañeros le enseñen que robar es bueno, pero en la casa se les tiene que enseñar a los hijos que robar no es bueno, ni mentir. Óigame pues, todo eso es criar. En donde uno le va dando la forma a los hijos, la forma que uno quiere que ellos tengan. Hermano bendito, hermano, ¿qué forma le dimos nosotros a nuestros hijos? Imagínese usted que sus hijos son como un trocito de barro, y no es ofensa, porque la Biblia dice que nosotros somos barro. Amén, y no por el color, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos de barro. Así lo dice la Biblia. Y el Señor en sus manos nos está dando forma a cada uno de nosotros. ¿Está escuchando? ¿Qué forma le estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos criando? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Siendo mentirosos? ¿Siendo irresponsables? ¿Robando? ¿Engañando? ¿Mintiendo? ¿Siendo chanchulleros? ¿Siendo tramposos? Pero ¿cómo estamos criando nosotros a nuestros hijos, hermano? Tus hijos tuyos están en tus manos. Tus hijos van a, y mis hijas también, ¿verdad? Los tuyos en tus manos y mis hijas en mis manos. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros estemos formando en ellos. Óigame, hermano. Ellos van a hacer lo que nosotros formemos en ellos. Por eso hay unos padres de familia que cometen el error. Hermano, ¿y su hijo va a estudiar? No, es que viera que no quiere estudiar. ¿Y cuántos años tiene? Le toca segundo primaria, pero dice que no nació para estudiar. ¿Y él se manda, pues? ¿Se manda él solito? No, hermano, él nos manda a todos, dice la. La gran, están de cabeza los hermanos, ¿verdad? No. Ahí es donde a ti te toca hacer presión. Porque para formar el barro hay que presionarlo, ¿verdad? Hay que presionarlo para darle la forma. Y la Biblia dice, esa palabra hebrea que la Biblia utiliza para decir que estamos en las manos de Dios, utiliza esa palabra presión, porque hay momentos en los que Dios nos tiene que presionar a nosotros porque somos duros. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿En la verdad, hermano, o en la mentira? ¿En la veracidad o en el engaño? ¿Cómo estamos creando? Hermana, dice, papá, en la iglesia preguntaron por vos. Mira, si vuelven a preguntar, decirles que estoy enfermo y no está enfermo, ¿verdad? Y tu papá está enfermo. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Ser mentiroso. Mamá, mira, te tocaba privilegio y se te olvidó. Ah, pero yo dije que estabas enferma. Entonces, ¿cómo estamos criando y formando nosotros a nuestros hijos? Hermano, hermano, ¿sabes cómo vas a formar buenos hijos? En base a la Biblia. Te lo aseguro. Mire pues, hermano, yo tengo la esperanza, óigame, yo tengo la esperanza, hermano. Yo tengo la esperanza de que si nosotros somos fieles al Señor, yo tengo la esperanza que de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestras demás generaciones van a nacer científicos, inventores, empresarios, gente bien, bien destacada, hermano. Yo tengo esa esperanza, hermano. Si nosotros criamos a nuestros hijos en base a principios bíblicos, óigame, hermano, Es como se lo dijera yo, les vas a sembrar un potencial impresionante a tus hijos. Tus hijos van a hacer cosas buenas que tú nunca te imaginaste. Nunca. Van a, qué sé yo, tal vez tener empresas, ser inventores, ser escritores. Hermanos, se necesitan buenos escritores cristianos. Se necesitan buenos músicos cristianos. Nosotros debemos saber que la mejor música, ¿cómo se llama esa? ¿Música de qué? Música clásica europea fue escrita por evangélicos. La mejor y los mejores novelistas en aquel tiempo eran evangélicos. Ahora es solo basura se escribe, ¿verdad? Pero es como consecuencia de formar a los hijos en base a la palabra de Dios. Y todo viene porque esta palabra verdad significa criar. Pero primero tienen que ser buenos cristianos, ¿verdad? Buenos, buenos cristianos. Nunca se aparte la misericordia y la verdad. Amén. Mire pues. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Oiga esto, qué grave. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Óigame pues, hermano, ¿por qué contiende Dios con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad ni misericordia. Óigame pues, hermano, óigame, que en los moradores de la tierra no haya verdad ni misericordia trae como consecuencia que Dios contienda en contra de los moradores, en contra de esas gentes. Óigame pues, pero que en la iglesia, que en los redimidos del Señor, óigame hermano, que en los redimidos del Señor no haya verdad y misericordia, es peor todavía. Es peor. Entonces aquí hay algo grave, óigame pues, hermano. Necesitamos nosotros dejar que el Señor escriba la misericordia y la verdad en nuestro corazón para que nosotros no provoquemos a Dios y que Él contienda en contra de nosotros. Es grave que Dios pelee en contra de uno, hermano. Veamos este otro. Aquí le puse en rojo, pero tenía que haber sido en azul. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzguen, oiga esto, oiga, juzguen conforme a la verdad. Oiga, ¿cómo debemos nosotros? Aquí la palabra juzgar, oiga mi hermano, la palabra juzgar aquí y en cualquier diccionario no significa estar así, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? Me está juzgando. Eso no es, esa palabra está mal utilizada. La palabra juzgar es, el significado de la palabra juzgar es, por ejemplo, y yo le puse de ejemplo la vez pasada, hermano, es como cuando alguien está limpiando frijoles. ¿Alguna vez usted ha limpiado frijoles, hermano, antes de cocinar? ¿Sí o no? ¿Para qué los limpia? ¿Qué les quita? Las piedras, los frijoles con gorgojos, ¿verdad? Eso, ese proceso, óigame pues, ese proceso es juzgar. Usted agarra todo y empieza a sacar lo que no sirve, eso para allá, y lo bueno de este lado y lo malo de este lado. Ese proceso es juzgar. No es estar viendo a la gente y medio viéndolo así, ¿verdad? No, no, eso no es juzgar. Entonces aquí dice la Biblia que nosotros tenemos que juzgar conforme a la verdad. Nosotros tenemos que juzgar, hacer esa separación en base a la verdad. Óigame, hermano, óigame pues. Mire pues, al mentiroso hay que decirle que es mentiroso. Pero de una forma así táctica, ¿verdad? No, eso no es verdad, eso no es cierto, eso es falso. Es lo mismo que decirle que está diciendo mentiras, ¿verdad? Óigame pues. Al que es mentiroso hay que decirle, no, eso no es verdad, pero hay que hacer misericordia. Es lo que dice aquí. Juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia. Amén. Amén, hermano. No nos dejemos en... Mire, no dejemos que la gente nos engañe. Si tú sabes que alguien te está diciendo algo que no es verdad, díselo. Eso no es verdad. Pero téngale misericordia. Mire este, pues. Le quiero leer unos cuantos más. Deme solo una hora más. Mire pues, esto para los que ya estamos casados, esto ya el Señor lo cumplió con nosotros. Pero como aquí hay hermanos que están solteros y algunos ya tienen edad para casarse, ¿verdad? Ya deberían de buscar aquí adentro de la iglesia. Pues no tiene nada malo, ¿va? Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces, aquí era cuando Eleazar fue a buscar esposa para Isaac. ¿Por qué los solteros necesitan escribir en su corazón la misericordia y la verdad? Porque eso va a hacer que Dios les conceda su misericordia, en el caso de los hombres, de conseguir una buena esposa, y en el caso de las señoritas, de conseguir un buen marido. Óigame. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten su mano. Deje, escriba la misericordia y la verdad en su corazón. Y los hermanos van a conseguir una buena mujer. Misericordia y verdad. ¿Cómo? Porque la Biblia dice, mire, pues, mire cómo es de tremendo. El mismo Salomón dice, el que halló esposa, halló el bien y la benevolencia de Jehová. Entonces, tener una buena esposa es saber de que Dios lo ama a uno, hermano. No hay amenes. Bueno, yo sí digo amén. Tener una buena esposa es seña de que Dios lo ama a uno, hermano. De verdad, de verdad. Y también las hermanas, tener un buen esposo es seña de que Dios las ama. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No que de verdad sea hombre, ¿verdad? Es hombre y tiene en su espíritu, en su alma, en su cuerpo la verdad. ¿Quién lo hallará? Así dice también Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El que busca a Jehová, la va a hallar. Para los hombres. Hombre verdadero, hombre de veracidad, hombre que tiene en su espíritu, su alma, su cuerpo, la verdad, ¿quién lo va a hallar? Las señoritas que buscan a Jehová y que escriben en su corazón la misericordia y la verdad. Dios va a hacer que encuentre a un buen hombre. Y si es hombre, Dios va a hacer que encuentre a una buena mujer. Amén. Vieron, en este tiempo que es más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la misericordia y la verdad? Para conseguir a los jóvenes, los varones, una buena mujer. Y las señoritas, un buen hombre. ¿Será que es importante eso, sí o no? Lo que pasa es que no tienen, como todavía no saben qué tener el joven no sabe qué tener mala mujer, no sabe lo valioso que es tener una buena esposa, hermano. Sí, porque tener una mala esposa, hermano, ja, yo la vez supe y me dio risa a mí que hubo un muchacho que se casó con una señora. Se casaron, ¿verdad? Tenían diferencia de edad, la cosa es que se casaron y al poquito de tiempo ya no la aguantaba y cometió un delito con tal de que lo metieran a la cárcel. Sí, de verdad, porque ya no quería estar con la doña, ya no quería. Tener una mala esposa es grave. Incluso hay gente que se destruye la vida. Yo conocí, por ejemplo, a una señora que fastidiaba y fastidiaba a su esposo porque él iba a la iglesia, él era cristiano y lo fastidiaba, hasta que el Señor mejor la dejó y se consiguió otra. Después llorando la vieja esa, ¿verdad? No, perdón, la señora. ¿Por qué lo fastidió? No era fastidiarlo, hubiera ido con él a la iglesia y dejar que el Señor se le manifestara. En algún momento él se le iba a revelar a ella con B pequeña, ¿verdad? Se le iba a manifestar y entonces iba a dar cuenta por qué él buscaba al Señor. Tener una mala esposa es grave, hermano. Dice la Biblia que es mejor vivir en una casa en el desierto que en una casa donde haya una mala mujer. Así dice la Biblia. Y dice la Biblia que es mejor comer, qué sé yo, caldo de macuy, ¿verdad? Ensalada de berro todos los días en una casa donde haya comida así, churrasco, carne, pollo, pero donde hay una mujer rencillosa. Hermano, dirá alguien, ¿qué puedo hacer yo para solucionar eso? Que ya estoy casado. O la hermana dirá, ¿qué puedo hacer yo ahora que yo ya estoy casada? Escriba en su corazón la misericordia y la verdad y Dios le va a cambiar a ese ogro o a esa ogra, ¿verdad? A esa Fiona o a ese Shrek. ¿De verdad? Dije que el Señor le escriba y va a ver. Algo va a ser, Señor. Para Dios no hay nada difícil, dice la Biblia. Y con esto voy a terminar, hermano. Hay muchas cosas que hablar, mire. Pero voy a terminar con este que le decía. Voy a leer este y después el otro. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré el bien. Mira esto, qué hermoso. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré el bien. Ahí está hablando Jacob con Dios. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, oiga. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Esto es cuando ya Jacob viene de regreso, después de que nació José. Cuando nació José, Dios le habló, regresate, le dijo. Por eso, mire, hermano, los hijos son una tremenda bendición. Hermano, No, tápense los ojos, muchachos. Los ojos dan los oídos. Los hijos son una tremenda bendición. Porque después, mire, pues yo he sabido de gente que son unos vagos, unos mantenidos, hermanos. Son unos ¿qué? Unos mandilones. Se juntan y nace el primer hijo y cambian. Son bien responsables. ¿Qué les pasó? Algo hizo Dios con ellos después de que nació un hijo. Hay algunos que tienen 10 hijos y no cambian, ¿verdad? Pero ese es otro problema, ¿verdad? No, hermano, dirán a alguien, lo que pasa es que no ha nacido mi José, porque José era el hijo número 11 y yo solo llevo 3, dicen, ¿verdad? Yo solo llevo 4, dirá alguien, o solo 5. No, hombre, voy a matar a la pobre hermana. Bueno. Entonces aquí era cuando ya Jacob iba de regreso. Y Dios lo, oigan, hermano, Dios había enriquecido mucho a Jacob, hermano. Dios había enriquecido mucho a Jacob. Pero óigame, ¿con qué se fue Jacob? Solo con su callado, que era con el que él pastoreaba. Solo con eso se fue. ¿Y con qué regresó? Con muchas riquezas. Pero ¿qué fue lo que actuó en él? La misericordia y la verdad de Dios fueron las que estuvieron actuando ahí. La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Hermano, óigame. Yo tengo esta convicción en mi corazón. Que para todos nosotros. Y para todo cristiano. Para todos nosotros. Para todos los hijos de Dios. Llega el día en que el Señor lo libera. Y lo prospera económicamente. Después de que el Señor lo ha ido prosperando en su alma, por supuesto. Pero para todos, oiga hermano, a todos, incluso dice la Biblia que a los inconversos les llega la oportunidad, como dirían algunos hermanos, contimás a nosotros, ¿verdad? A todos. Pero ¿qué es lo que va a actuar? ¿Qué es lo que va a actuar en tu vida, hermano? ¿Qué es lo que va a actuar? La misericordia y la verdad, y cuando te des cuenta, incluso hasta económicamente vas a ser prosperado, vas a ser prosperado, vas a ser prosperado. Porque eso le pasó a Jacob. Y este Jacob era transero, hermano. Este era transero, ¿verdad? Este compraba una moto, le vendían una bicicleta a 200 quetzales, la lavaba y le compraba sillón y la vendía a 1,000. Este sí era masacre para los negocios, ¿verdad? Y con esto voy a terminar. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, o sea, el trono de Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Oye, hermano, ¿usted alguna vez ha imaginado cómo es el rostro de Dios? Bueno, lo que viene a nuestra mente puede ser que alguno vio una película y eso piensa que así es Dios. Debe ser, el rostro del Señor debe ser indescriptible, hermano. Debe ser hermoso. Porque los seres que están, los seres que sí están viéndolo, los querubines que sí están viéndolo, hermano, no es que no tengan más que decir, pero lo más que pueden llegar a decir es decirle al Señor, santo, santo, santo. Y mire cómo dice la Biblia de las Américas, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de ti. Entonces, mire pues hermano, ¿cómo nosotros podemos encontrar el rostro de Dios? ¿Cómo nosotros podemos encontrar verdaderamente lo que es el rostro de Dios? Con misericordia y con verdad. Amén. Con misericordia. Donde hay mentira, no está el rostro de Dios. No está el rostro de Dios. El rostro de Dios se manifiesta incluso esto es tremendo, hermano, porque si nosotros dejamos que el Señor escriba la misericordia y la verdad en nuestro corazón, somos candidatos para ver al Señor en su parucía, para verlo, para luego ser arrebatados, como dice la Biblia. Pero primero misericordia y verdad, para ver el rostro de Dios. Amén. Amén. No voy a venir usted, hermano. Mire, yo quiero ver un rostro del Señor. Entonces me compré ahí en el mercado. Vendían un cuadro que Jesús, mire ese, qué hermoso ese rostro. Eso no, hermano. El rostro de Dios es indescriptible. Mire pues, solo para que se dé cuenta. Juan en el Apocalipsis, el apóstol Juan, mira al Señor y mira sus ojos como llama de fuego. Y que de su boca salía una espada. Sus pies eran, hablando de los pies, eran como bronce lustrado o bruñido. Sus cabellos eran rojos, después dicen que dicen Cantares donde dicen que eran blancos y que eran rojos. Pues cuando uno empieza a leer Apocalipsis, si uno lo quiere entender con la mente, no se entiende. Porque es lo que él logró explicar de lo que veía, pero se entiende en un sentido espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ver el rostro del Señor nosotros, dejando que Él escriba y que nosotros escribamos la misericordia y la verdad? Amén. Mire pues, hermano, yo no quiero ser pesimista, pero yo sé que nosotros, ¿cuántos conocen al Señor aquí? ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Tenemos un conocimiento de Dios, aunque tengamos 50 años de ser cristianos. Tenemos un conocimiento muy reducido de Dios. Pero esto, hermano, esto puede hacer que nosotros pasemos a otra dimensión de conocer el rostro de Dios, que lo veamos y que nos enamoremos cada vez más de Él. No puedo decir mucho de esto. Bueno, podría consultar algunos versos para describir cómo es el rostro de Dios. Pero no puedo decir mucho de esto porque yo mismo necesito ver el rostro de Dios. Amén, hermano. ¿Y cómo es? ¿Sabe cómo? Como la mujer del Cantar de los Cantares. ¿Han visto a mi amado? Se encuentra ella con unas doncellas. ¿Han visto a mi amado? No. ¿Y han visto a mi amado? No. Hasta que a alguna se le ocurrió preguntar, ¿y quién es ese tu amado más que el mío? Le dijo, ¿verdad? Ah, pues mi amado es dulce como un manzano. Es señalado en 10,000. Es hermoso. Y ella, oiga, mi hermano, ella empieza a describir cómo es él. Sus ojos, sus brazos, incluso sus piernas. Ah, entonces las otras dijeron, vamos a buscar a ese papucho, dijeron, ¿verdad? Así dijeron. Porque ella lo había experimentado. Nosotros vamos a experimentar a Dios. Mira, hermano, por eso hablar de Dios, hermano. A veces hay que hablar solo con los... Perdóneme, hermano, pero hay algunas cosas que solo se pueden hablar con gente que ya lo ha experimentado y que entonces lo vamos a entender todos. Pero esto nos va a llevar a otro nivel de conocer el rostro de Dios, hermano bendito. Pero ¿cómo? Escribiendo la misericordia y la verdad. Por eso Salomón, si quiere se pone de pie, hermano, vamos a orar. Pero por eso Salomón, óigame, hermano, por eso Salomón dijo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro corazón es una tabla o dos tablas. Y en ella necesitamos escribir solo cosas buenas. Yo te quiero invitar a que te pongas una mano en tu corazón y levantes tu otra mano al Padre Celestial y que le digas, escribe la misericordia y la verdad en mi corazón. Díselo, díselo, díselo. Escribe, Señor. Escribe en nuestro corazón la misericordia y la verdad. Padre bendito, borra de nuestro corazón aquellas cosas malas, aquellas cosas negativas, aquellas cosas amargas, aquellas cosas adversas. que escribieron o que escribimos en nuestro corazón saca la amargura, el odio. Saca de nuestro corazón la mentira, Señor. Saca el engaño de nuestro corazón. Saca el engaño y la mentira, la falsedad, sácala de los corazones. Y escribe, papito lindo, hermoso, bendito, con tu dedo, así como cuando estabas escribiendo, cuando llevaron a aquella mujer adúltera para condenarla y tú escribiste en el suelo y le hiciste misericordia a ella, así escribe hoy en las tablas de nuestro corazón, tu misericordia y tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos esa misericordia, Señor, hoy. Saca toda mentira, todo engaño, toda falsedad, todo dolo, sácalo, sácalo, bórralo. Con la sangre de tu Hijo Jesús, bórralo. Por favor, Padre bendito. Escribe la misericordia y la verdad. Revélales a cada uno, Señor. Trae la revelación a cada uno de que necesitan la misericordia y la verdad escrita en su corazón. Trae esa revelación a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Trae esa revelación.